agaché el melón que no veo nada. Nuestra habitual sección dedicada a la conducta que uno debe observar en el teatro. Ajá. O en el cine, o en el recital,
cualquier espectáculo,
o en el café concert, o donde sea, en la conferencia, en la feria, sí, del libro.
O aquí en el Tortón.
Cualquier, o aquí en el Tortón, y sin ir más lejos, dice un señor mientras le muerde la oreja al vecino. Primero, llegar a horario. Así que, bueno, no importa, eso es obvio, no necesita explicación. Sin embargo, sucede que en el teatro, para llegar a nuestro asiento, debemos muchas veces perturbar a una docena de personas, las cuales al levantarse impedirán a su vez la visual a la docena de los que están sentados de atrás, qué sé yo.
A todo por docena los ubican.
Sí. Pero, ¿cómo es esto? Usted llega tarde al teatro, o donde sea. ¿Sí? ¿Cómo encara la fila? ¿Mirando para adelante para no perderse la función? ¿O mirando para atrás para no dar lugar a que usted sea víctima de algún pellizcón, de algún chusco que nunca falta? Es decir, ¿para dónde miro? Yo estoy en el asiento justo del medio. Sí. Llego y hace 5 minutos que empezó.
Sí.
¿Para dónde encaro? ¿Miro para adelante o miro para atrás?
Para atrás.
Ah, no. Y me pierdo lo que está pasando.
Claro. Bueno, señores, yo hubiera llegado a tiempo.
Así que hay que mirar para atrás. Está bien. Porque mirar para adelante, si bien facilita seguir el desarrollo de la obra, por ahí hace que usted, en ese trayecto de 12, 15 asientos, se compenetre tanto de la obra que se olvide de la situación que está viviendo y por ahí despacito se sienta, y por ahí todavía no llegó al asiento. Usted se le sienta encima a uno. Y vio como suena, ¿no? Por ahí, este señor es un pusilánime, discúlpeme la expresión.
Sí.
Y viendo que usted se le sentó encima, le da no sé qué decirle algo. Hay gente de distinto carácter. Por ahí no sé usted por ahí dice, por favor, señor, levántese, que se cree, que se dio.
Ocupado, digo
sí. Pero hay gente que no. A mí se me sentó un señor una vez, cuando fui a ver Drácula, justamente. Vino un señor tarde y se me sentó arriba, y yo vacilé. Como hemos dicho varias veces aquí, hay que decirlo enseguida o nunca.
O nunca, claro.
A los 10 segundos o nunca. Si usted después de 10 segundos no le dijo nada, no puede ya en el segundo acto golpearle al tipo y decirle, señor, mire, disculpe, se me sentó encima.
No, porque se puede
decir, usted no me lo dijo cuando llegué hace ya 3/4 de hora, señor.
Déjelo sentado ahí arriba.
Entonces lo dejé toda la obra, que dura mucho, ¿no?
Sí.
Y más que es de miedo, calcule usted, con un tipo sentado en mi espalda.
Claro.
Estuve perturbado toda la obra.
Bueno, justamente para evitar eso
hay que mirar para atrás.
La espalda al escenario.
Bueno. Y usted no puede, al tomar asiento, decirle al de al lado, perdón, señor, ¿cómo es esto? A ver, ¿por qué no me explica sucintamente lo que sucedió?
¿Cómo
por qué? Mira, apareció un espectro, dijo que es el padre del muchacho,
ha sucedido,
y que el tío lo había hecho sonar.
Sí, bueno.
¿A qué poder de síntesis?
¿Qué poder de síntesis, Hamlet? Ajá. Ya la vi, se la contó toda.
Ya, apareció usted, ese es otro trabajo.
No,
si el tipo no sabe. Pero que no está permitido eso, ¿no es de buen tono?
No. Encima que molesta porque llega tarde.
Y pedirle al tipo, ¿y ese quién es? ¿Quién es ese?
Sí, porque por ahí hay un actor que hace 2 o 3 papeles, ¿no?
Claro, no sé.
No está confundido.
Bueno, entonces no. Bueno, por eso hay que llegar temprano, para evitar toda esta situación enojosa. ¿Cuánto hay que llegar de temprano? Yo siempre llego 3 horas antes. Y me meto incluso cuando todavía no terminó la función anterior.
Y
me veo el final de la película cuando es el cine. Y después digo, vas a ver que... Y acierto, y todas las minas me miran, me dicen, mira, tipo que inteligente. Vas a ver que el asesino es el mismo. El mismo que está investigando es el asesino.
Ajá. No. Aparte, eso cuando el cine ha continuado, ahora no se puede.
¿No se puede?
No. ¿Por qué no, Rolón?
¿Por qué no?
¿Quién se lo impide? El dueño del cine se lo impide.
No es más continuado.
No es más continuado el cine. Puede quedar en el cine de barrio.
No importa. Ahora, viejo, en el intervalo, ¿no es cierto? O sea, entre acto y acto que usted sale para afuera a fumar un cigarrillo, a comerse un turrón o algo, ¿no? Sí. ¿Cuándo hay que volver a la sala? ¿Sigue habiendo un timbre como había antes?
En los teatros de música académica hay un timbre.
¿Música académica?
¿Cuál es la música académica, Roberto?
Que tocan con el
tocar.
La música académica. Para ir al recreo.
Música académica, que es música clásica.
Tocan el timbre.
Clásico, barroco, romántico, claro. Música moderna.
Pero,
Y claro, ustedes le van a tocar el timbre 5 minutos antes que empiece el...
¿Para qué? Porque eso perturba, discúlpeme, llegar tarde no solo perturba a los espectadores, perturba también a los actores... Menos a los actores de cine.
Ah, bueno, porque no ven.
Cuya imperturbabilidad está garantizada por la película, que siempre es más o menos igual.
No, más o menos no, siempre igual.
Pero el músico, cuando usted que ve que sí, está entrando, hace ruido, le da 30 guitas al emperador, no, al acomodador.
Claro, ve la luz, el haz de luz del acomodador, eso ya distrae.
Eso ya distrae, sí, señor. Yo veo el haz de luz y enseguida me pongo a cubierto porque pienso que puede tratarse de una bicicleta.
Sí. Usted quiere ver a ver quién vino a sentarse.
Claro, el músico, ¿quién era?
A ver, sí, atrás.
Claro, especialmente, sí.
Mostrar la cara de la señorita. Sí.
El acomodador, eso yo voy a dar esa orden cuando hagamos el espectáculo El Bar del Infierno. Cuando viene el acomodador y acomoda a los que llegan tarde, tiene que iluminarle la cara para ver si es...
Claro.
Alguna que conocemos nosotros.
Claro, que uno está esperando.
Es que uno está esperando, porque así uno se emplea.
Claro.
Bueno, pero no importa esto. Incluso los actores, cuando usted habla muy fuerte, porque por ahí hay gente que entra al teatro y empieza a hablar. Bueno, sí, parece que hace mucho que empezó,
¿eh? Sí.
Y todavía vienen con el tono de la calle.
Correcto.
Sí, sí, mirá, 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 mirá. Bueno, pará, sí, sí, sí. Entonces, el actor...
¿Qué hace frío acá, hermano? Prendan un estufa, hermano.
Es el aire acondicionado, ¿está prendido, eh?
Sí, está prendido.
Mirá, cállate que ya empezó. ¿Quién es ese, che? Y así. Entonces el actor se...
Se distrae.
Se distrae y se perturba.
Aparte se está rompiendo un momento mágico.
¿Sí?
Pues claro, los artistas desde el escenario están generando un mundo de emoción, un mundo atemporal.
Por eso no está permitido continuar vendiendo... caramelos, turrones y chocolate y negro,
claro.
Durante la obra.
Le perturba.
Sí,
el,
claro, el tipo está... Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Y yo...
Tiene que vender el tipo.
No hay artista que resista.
Es la vida una ilusión. Una... Dios. Una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño. De la gracia la mayor... Claro.
Está mal, pero está usted mal. Tiene que aprender a convivir. Pues,
claro,
pobre
claro.
Ventana,
tiene que ver con la convivencia.
Claro, claro, señor. Una cosa es, yo lo respeto a usted como actor.
Sí.
Pero usted me tiene que respetar a mí como caramelero. Usted lo suyo, yo en lo mío.
Pero yo no me pongo a decir mi parlamento cuando usted está ofreciendo los manillos con chocolate.
Sí,
no,
sí, ¿por qué va haciendo? Yo estaba ofreciendo los manillos con chocolate y usted estaba ahí diciendo que no sabía si estaba despierto o dormido.
No sé de quién estaba
hablando. Por lo menos yo sí sabía que estaba, estaba dormido.
No sé qué de la cadena que decía usted recién ahí.
No.
Bueno,
y usted va calzado en el bordero, aparte de la recabación y el pobre...
Nosotros los carameleros
no.
Yo justamente soy del sindicato de carameleros.
¿Hay un sindicato?
Y nosotros queremos ir calzado en el bordero, señor. Sí.
Claro.
¿Por qué? ¿Cómo? Si van los actores, ¿por qué no vamos nosotros?
Somos parte del espectáculo.
Sí, señor.
Porque forman parte
del uniforme. Sí. Este uniforme se lo pedí prestado a mi cuñado, que es suboficial segundo de la Marina. Mire cómo me queda, mejor que a él.
El zumbo.
Bueno, dice... Están aquellos que se levantan unos minutos antes de que termine el espectáculo y se las toman para ir ganando tiempo. Y bueno, está bien. Está bien, eso está bien, ¿no es cierto?
No,
puede hacer. ¿No? ¿Por qué?
Tiene que esperar que termine la obra, no perturbe.
Y digo yo, permiso, ¿no?
Sí.
Salirse del asiento... y verse los últimos minutos ahí al triqui, al lado mismo de la puerta, cogoteando, esperando que termine. Y después así raja primero para agarrar asiento en la pizzería de al lado.
Claro, sacame.
Porque si no se llena. Sí. Si no se me llena la pizzería. Yo en el Colón hago eso. Y a veces por ahí no, la ópera dura un acto más de lo que yo creía.
Claro.
Y me paso ahí en la puerta cogoteando. El tigre, ¿lo mata o no lo mata? Porque hay un momento en que uno ya ve que va a terminar.
Pero después usted está contento sentado en la pizzería y ve entrada a los que vienen.
Claro, ahí viene, ahí, hablando de la película. Sí, no hay más lugar, dice usted. Lo mira. Y le dice a su novia, ¿viste? Le dice.
¿Viste?
Y ella que lo ama porque siente el goce de estar con un hombre que prevé todas las situaciones. E incluso la mina ya se va disponiendo para la circunstancia íntima que va a sobrevenir, pensando, si este tipo es capaz de esto, ¿cómo? ¿De qué no será capaz?
Ya. ¿Sabes? ¿Sabes cuánto van a tardar en traer la pizza?
Claro, y usted ya se la está comiendo.
Sí, eso le dijo.
¿Eh? Y ves, amor mío, vos ya te la estás comiendo y eso todavía ni se sentaron.
Claro.
Le dice usted después. No, en ese momento.
Mirá, mirá cómo te mira la porción a vos,
sí,
mi amor.
Sí. ¿Usted acostumbra a mirarle la porción a las personas que están comiendo pizza, que han conseguido ubicación
anteriormente,
cuando entra una pizzería y está esperando, le mira las porciones a los que están comiendo,
los
mira comer para...
No,
incluso para decirle, señor, tengo un poco de consideración, apure el expediente, no le dé tantas masticadas, ¿quién me cornilló? Lo mastica 70 veces, comételo de una vez, gente. Hay gente que estamos esperando.
No me hagas desear, le dice usted.
Sin temor al anacoluto.
Mañana con dos masticadas ya está bien, hermano.
No. A veces no le voy a negar que uno se tienta cuando pasa el mozo con la pizza entera. Usted dice, mirá qué rica esa, ¿de qué será?
¿Usted se tienta?
Y a veces sí.
Se tienta con el mozo.
Seguro que no puede.
No, con el mozo no, con la pizza que trae el mozo.
Sí, yo lo he visto. A veces pasa el mozo con la que... Y él... le cae baba por
es
acá.
Es más fuerte que él,
incluso le agarra la porción al mozo a la pasada y dice, mozo, discúlpeme, si hay algo que no puedo resistir, son las tentaciones.
Claro. Total, no se van a dar cuenta.
Bueno, pero no estábamos hablando de la pizzería de al lado, sino del Teatro Colón.
Sí.
Primera cosa, ¿hay pizzería de al lado en el Teatro Colón? Graso error, no la hay,
no la hay.
¿Por qué no está la municipalidad una pizzería municipal al lado del Colón?
Una pizzería municipal.
Una pizzería, señor, cuando uno sale de un teatro, ¿a dónde va?
A la pizzería
de al lado.
Sí. Y acá ahí no está, hay.
Y aquí no hay pizzería al lado.
No. Disculpe,
una plaza de un lado,
de una plaza
de un lado, del otro también. Sí. Es un desierto, hasta que llega usted a una pizzería, ya se le fue la gana. Porque no es la verdad.
La pizza es posterior al cine, no al Teatro Colón. Después del Teatro Colón se tiene al lado un café muy bonito, muy coqueto.
¿Al lado? No, ¿a dónde?
Ahí. No, está una cuadra.
Ahí,
la otra cuadra. Y además van todos los músicos, hablan todas de su cosa.
Todos los abogados.
Bueno, atención, aplausos, silbidos y comentarios. Por ejemplo, los aplausos son permitidos mientras sean solamente aplausos. Las manos hay que usarlas como manos, no como raquetas de sacudir.
¿Perdón?
¿Raquetas de sacudir? Buenas tardes.
No.
¿Tiene raquetas de sacudir?
No, son las manos.
Ah.
¿Por qué? Para jugar la pelota, paleta, esa es la pelota.
No,
con la
porque
mano.
No hay que tamborillar ni patalear, ni mucho menos subirse al asiento y chiflar.
No, eso es feo.
¿Y cómo sabe uno, doctor, usted que concurre muchas veces a los teatros de música académica, cómo sabe uno cuando tiene que aplaudir?
Bueno, es muy sencillo.
Porque por ahí uno cree que la canción terminó.
No.
Y sigue, uno va... Sí.
Disimula,
No. ¡Ah, en fin!
Hace frío, él.
Bueno, usted cuando entra le van a entregar un programa.
Pero, qué barbaridad.
Sí, pero no lo vea y además no, está oscuro.
Usted tiene que mirar el programa, entonces le va a figurar la obra y cuántos movimientos trae la obra. Una obra se aplaude recién cuando termina el último movimiento.
¿Y cómo cuando termina el movimiento? Hay una pausa larga y no es que terminó el movimiento. No, hay cinco compases de silencio.
No, se va a dar cuenta porque los músicos se acomodan.
Sí, se rajan.
Se distienden un poco.
Aparte usted sabe que tiene que hacer, le tiene que mirar la batuta al director. Cuando se ve que el director deja descansar la batuta
la cuando segunda, la tiene abajo.
Claro.
En cambio, cuando el director ya pone la
al director que es buen mozo, las chicas se lo disputan.
Claro.
Sí, ahí está bueno.
Claro. Cuando se ve que se pone nuevamente en posición el director,
¿dónde deja el director entre movimiento y movimiento? ¿Dónde deja la batuta el director?
No, puede no tenerla en la mano, la tiene con la mano colgando, tiene la batuta.
Ajá, y cataplín, cataplín, cataplín.
Y si no la puede dejar sobre el atril, donde ajá, tiene la parte.
Y en el bolsillo no se la puede meter tampoco.
Muy larga.
¿Hoy no se la da algún alcahuete para que se la sostenga? Creo que siempre hay uno...
No se la tengo.
No, pero en los recitales de cámara, el que le da vuelta a la boca al pianista. Sí.
Ajá. Y no... ¿No está esa posibilidad que regale la batuta si es muy aplaudido el director? Como claro, hacen algunos cantantes que arrojan...
Que tira la batuta ropa. Y el que la agarra.
No puede.
Bueno, pero la pregunta era ¿cuándo tengo que aplaudir?
Bueno, usted cuenta los números de movimientos que tiene la obra.
Y está anotado ese aplauso ahí.
Yo por ahí me duermo, ponele.
No.
O sea, que
tendría que moderar, ser la parte donde el tipo, como los cantantes, que siempre sabe dónde termina porque...
Le viene avisando.
Porque ya empiezan a aplaudir antes. A mí me gusta empezar a aplaudir antes.
¿Por qué?
Porque sí.
No, eso es...
Yo cuando voy a ver a Luis Miguel siempre aplaudo antes. No voy a esperar que termine de cantar.
No sé.
Él estimula al artista, está bien. Al artista le gusta que lo aplaude.
Claro, ¿para qué se hace artista uno?
Aparte seguro que él arranca que y siguen los demás aplaudiendo.
No sé. Bueno, acá dice lo siguiente. Cuidado. Los intérpretes, con los silbidos, si a usted no le gusta,
sí.
¿Qué tiene que hacer?
Silbar.
Si no le gusta.
Simplemente no aplaude. Tiene todo el derecho a aplaudir.
No, yo tengo derecho a no aplaudir, pero yo le quiero decir al tipo, atorrante, sinvergüenza.
No, ¿por qué le va a decir al atorrante? Yo pagué 5 pesos,
sí,
hermano.
Y 5 pesos pagué para que me toques esto. Sí. Usted, por ejemplo, tiene el teatro de música académica. ¿Usted puede pedirle al director que... alguna pieza así que se le guste?
No, ¿saben?
Cuando sale el director y le toca, usted deja que toca una o dos, la que él quiera, ¿no?
Sí.
La que sepan bien. Y después le dice, nuestro juramento.
Nuestro juramento,
no puedo...
Bolero.
Pero, ¿y sabe por qué? Porque con ella nos conocimos en de mientras que tocaban nuestro juramento.
¿Y qué culpa tiene el director que usted ya ha conocido?
No, tiene la culpa, yo le estoy pidiendo que lo toque.
No,
la cantidad de músicos no le van a
tocar. La sabe cualquiera.
Uno la tiene que saber.
Uno que la saque. El pelado del violín,
parece el más fiola de todo.
Dijo que sí con la cabeza.
Dijo que sí, él la sabe, ahí está.
Además lo sigue.
Claro.
No, el programa es escrito. Usted le va a dar un programa, está todo ahí. A lo sumo, si a usted le gusta mucho y hay una ovación, podrá ver algún bis a elección del director, que puede ser alguno de los movimientos que ya tocaron o alguna
otra que se la traiga de la casa
o alguna obra más pequeña.
Bueno, déjeme tranquilo. Mire, una cosa le voy a preguntar, los comentarios, ¿no?
Sí.
En la ópera especialmente, que tiene, es una mezcla de cine y teatro, porque tiene argumento, ¿no? ¿Tiene que ser en voz baja?
¿Comentarios del público?
Comentario del público.
No tiene que haber comentarios del público, porque tienen una acústica muy especial esos lugares. ¿Usted hace algo?
Porque yo a veces, como son en italiano las obras, o en francés, o en alemán,
sí.
No la entiendo.
Pero está subtitulado ahora.
¿A dónde?
¿A dónde le pone?
Arriba está subtitulado en las óperas.
Ah, no, pero yo siempre voy a un teatro muy humilde.
Sí,
subtitulado.
Que hay un tipo que lo va escribiendo en un pizarrón abajo. Que no llega nunca.
No se le entiende la letra.
Sí, no se le entiende.
Escribí bien, sí.
Y traduce más o menos como él,
sí,
como él quiere.
Y hacer va con H. No, pero los teatros tienen un subtitulado electrónico.
Oh.
Y pero se distrae la gente.
Sí, sí. Mirá, al final quedas mirando el subtitulado, claro, y no entendés la ópera. Claro, te digo la verdad.
No es lo mismo.
Y a veces se equivocan, ponen el subtitulado de otra ópera. Están cantando Traviata y ponen el de Otelo.
Sí. Conviene ir a estudiar italiano o alemán, tres años,
sí,
y después
la tranquilidad. Bueno, eso sí, si se tiene esa posibilidad. Pero bueno, tiene que entender también que cuando usted le dan el programa, le dan el argumento de la ópera.
¿Para qué? ¿Cómo que? ¿Para que
no
quiero saber. Entonces no tiene sorpresa.
Pero no es una película de suspenso.
Ah, ¿cómo? Es una ópera, señor. Y dice, ella muere al final lo que le agarra la tisi.
Sí, ahí está.
¿Qué, ves, para qué? Yo quería que se salvara y se casara con Alfredo.
Ah, no.
Bueno, a mí me gusta eso que dicen los programas de la película. Dice 93 minutos y hacer un suspenso que lo mantendrán a usted pegado al asiento ese.
Que ahí le sintetizan el argumento que nos entusiasma.
Bien, el Pullman.
Dijo Clarín.
Pullman, sí.
Usted que va siempre a los teatros de música académica, como dice usted. Allá atrás donde no hay nadie, ¿no?
Sí, ¿qué pasa?
Es más o menos como el cine, uno puede ir a apretar con la mente.
¿Por qué?
O no.
¿Sabes por qué?
Allá quien te va a mirar, el director de la orquesta ni te ve.
Están tocando. Claro. Están tocando abajo, no puede tocar arriba.
No, pero usted tiene que... Usted tiene que entender que, como yo le decía...
Eso sí, entre movimiento y movimiento...
Ah, sí. Lo aplaude, lo aplaude.
Gente me aplaude y usted deja ahí.
Qué flaco, qué buen movimiento ese. No, usted tiene que entender que esos lugares, tal cual yo le decía, tienen una acústica muy particular. Si usted quiere, por ejemplo, sacar un caramelo, no puede, porque...
Yo no quiero sacar un caramelo, señor.
Bueno, pero escúcheme.
Con una mina ya trae todo y me voy a poner a comer caramelo.
Bueno, pero caramelo se lo come cuando está el sol.
No,
lo que le quiero decir, que si voy a sacar un caramelo, hace un ruido espantoso, imagínese usted tratando de... Perdóneme, no sé qué es uno de...
No es.
Abruzar una blusa.
Pero usted se cree que mi novia usa blusa de celofán. Así, ruido.
Ay,
qué flaco. Vendemos, nosotros vendemos remeras de celofán. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Todo celofán, buenas tardes.
Una. No. No son peligrosas, ¿no? Digo,
buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué deseaba? No son
tiene una remera de celofán.
Ah, una remera de celofán.
Pero no son peligrosas con el tema del calor, la luz.
Sentido, señor.
Sí, porque vos que celofán usted, cuando se calina...
No, sí, bueno, según... El celofán está de moda ahora en todas partes.
Ajá, ¿sí?
Sí, sí.
¿Se lo llamó grito?
No, está de moda. ¿Quién no vio la entrega de los Oscar?
Sí, no me diga que todos tenían ropa de celofán.
Todos.
Oh, increíble. ¿No lo vio Al Pacino usted?
Al Pacino con unos pantalones de celofán.
Oh.
¡Ah!
Mira vos.
Lo agarraron los admiradores y lo querían pelar.
Es muy poco discreta, la verdad.
Pero... Mire estos calzoncitos, amigo.
¿Quiere probárselo?
¿Quiere probárselo?
Acá detrás de la cocina.
Al probador, ¿eh?
¿Usted deja probar los calzoncillos?
Sí, señor.
No, se los compro acá. ¿Cómo sé yo que no se los probó otro que me voy a poner yo ahora?
Se los probó otro.
Sí, ahí está.
No.
Sirve ser Estalón se los probó eso.
¿Ah, sí?
Rocky.
Ajá. ¿Y el celofán no es un poco transparente?
No es un poco transparente. Sí. Totalmente transparente. Se ve todo, ropa para justamente, para gente,
ropa erótica.
La ropa erótica, usted va al lugar, no puede ir a cualquiera, no va a ir a la feria, vestido de celofán. No.
No, pero justamente tengo una
novia, si usted tiene una novia de ella, yo creo.
Sí.
Digna de ser envuelta, claro. El celofán,
sí.
Le regala la ropa y se pone en una circunstancia especial, ¿sí? Y después tenemos un celofán más para todo andar.
Sí, para diario.
Que es para diario, que es un poquito opaco. Ya es papel, incluso tenemos papel de diario. También todo ropa de papel en el Japón, todo se hace con papel.
Hay que abaratar.
¿En serio?
En serio.
¿El japonés se hizo con papel?
Sí, señor. Y los edificios de Japón están hechos de papel.
¿Cómo se ha hecho de papel?
De papel, de papel.
¿Y cómo hacen para que se ponga duro? para que tenga una
cosa. Eso es en el negocio de frente, señor.